Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos nuevamente a ingresar a La Nerdoteca. ¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, ahí estamos.
Bien. Cris, qué cambiado que estás. Ah, no, Mike.
Me afeité.
Es más él de la familia de Superman.
Soy de la familia de Superman, sí. Me afeité. Soy un Chris afeitado.
¿Cómo está, Mael?
Bien, todo tranquilo. Todo muy bien. Por fin pude...
Una lástima. Sí, una lástima que no haya podido estar el mes pasado con la Justice League y con Guy Gardner, pero bueno.
Totalmente. Le pegaron
lindo. En algún momento, ¿volvemos alguna vez a la Justice League? O quizás a Warrior, para que hagas con tu camiseta...
Me gusta la idea, para que se redima un poquito, Guy.
Sí, pero hoy nos trae acá algo que en mayor o menor medida a todos nos pasó cerca el fenómeno Image, ¿no? Ahora vamos a dar más datos de eso. Y todo con Spawn número uno de Todito McFarlane.
El gran
Todito McFarlane. Yo carezco por completo de parafernalia de Spawn, así que no me puse una camiseta de Spawn. Como solo me puse una camiseta negra, ¿no? Así, heavy metal. Pero sí tengo este muñeco de McFarlane Toys, que es un caballero no descrito de una línea que ni siquiera tiene... Creo que salió algún cómic, pero era una línea de juguetes que largó todo, de caballeros heavies. Y lo compré porque, bueno, como eran los juguetes de McFarlane de los 90, esto lo compré por ahí por el 98, con una armadura toda detallada... La espada, tenía yelmo, no sé dónde está. En alguna parte tiene una lanza o alabarda gigante con una cabeza de dragón clavada. Estaba re power metal y me lo compré. Ni me acuerdo cómo se llama, pero es un lindo muñeco.
Sí, la verdad.
Es un lindo muñeco. Pero bueno,
en vez de traer algo así de grim and gritty, me puse el buzo de Totoro.
Oh. Perfecto. Para cuando hablamos.
Para
cuando hablamos de Captain Tsubasa.
Claro. Yo también tengo algo
de Doctor Who porque me la puse, pero bueno, aplica porque viajamos en el tiempo al lejano 1992.
Sí, yo también tengo algo de McFarlane, que lo tengo guardada. Es Don.
Ah, es Don. Ah, mira.
Es lo único que tengo de McFarlane, que viene recontra zarpada, también viene con cositas y demás. Es más, la tengo guardada, en una caja, ni siquiera la tengo expuesta. Háblame de cosas locas. De
coleccionar eso, pero tengo acá, bueno, compendio número uno de Spawn.
Uno preguntaría why.
Pero, sí, bueno. Mi señora. Pero yo tengo mis cómics de Spawn.
Ya vamos a llegar a esa parte, ¿no?
Numeritos sueltos de Spawn comprados en los 90s, estaban los números 69, 70, qué sé yo, y de Cursos de Spawn, que fue uno de los spin-offs.
Uf.
Uno de los muchos spin-offs. Creo que lo único que tengo de esa época, por ahí tengo un TPD de los primeros números de Witchblade.
Ah, vos también.
Tengo las cosas que sacó Ibrea.
Pero me lo regaló un amigo que lo tenía repetido. No renegaría si me los hubiese comprado por pajero.
Claro. Aceptarías.
Sí, totalmente. A ver,
sí, señor, cómics, lo hice por eso.
Cómics no comprados necesariamente por pajero, pero que, bueno, también, Históricas de Atlantis, con las minas que dibuja Esteban Maroto.
Sí, tremendo.
Pero bueno.
Hablando de gente que le gusta dibujar minas, y bueno, vamos a lo que nos compete, que es Spawn y Todd McFarlane, que bueno...
Sí, señor.
No sé casi un ahí, pero le gustaba.
No. Vamos a entrar en contexto. Si ustedes escuchan Perdidos en el Éter, probablemente ya conocen la historia de cómo los dibujantes superestrellas de Marvel de fines de los 80, principios de los 90, los Bad Boys, se rebelaron contra la empresa y crearon Image, su propia editorial con juegos de azar y mujerzuelas, o al menos con mujeres voluptuosas dibujadas y sueltas de ropa y rifándose todas las fechas de entrega y publicación de los cómics.
Más info es el programa 435 de Perdidos en Letter.
Aguante, gran programa
central. Con la historia de Image y de Dark Horse, las dos editoriales que surgieron en un momento para rivalizar con Marvel DC y siguen por ahí todavía. Además está toda la serie que estoy haciendo sobre editoriales más chicas que va a continuar en algún momento. A los siete que... Perdón, esto es ese.
A los siete creadores que... Los siete estos muchachos que sabían que eran dibujantes más que creadores, no eran siete dibujantes, digamos.
Gracias por aclararlo.
Que les sea mejor o peor alguno que otro, todos siguen dando vueltas. Uno de ellos es Toddy McFarlane, conocido originalmente por su trabajo en Spider-Man, hecho co-creando a Venom, sí. Y lanzó en mayo del 92 Spawn, uno de los... O Spawn para acá los latinos.
Spawn, sí.
Spawn para...
Spawn.
Spawn. Uno de los juegos cómics originales de Image que siguen en publicación continua junto a Cyber Dragon de Eric Larsen.
Sí, de verdad estaba viendo...
Dale, sí.
No. Lo que estaba viendo que de los fundadores, a los dos que le fue mejor fueron a Toddy y a Jim Lee. Que Jim Lee primero convirtió su estudio en una editorial propiamente dicha, Wildstorm, la vendió DC y está atornillado como un ejecutivo de DC. Todd es empresario y sigue sacando. Los demás, bueno, podemos decir que sigue Eric Larsen, pero sigue laburando, haciendo cómics como un laburante más.
Es jovecino, ¿eh? Sí.
Valentino ha dirigido un par... Valentino dirigió Image en un momento, ha dirigido Acclaim y alguna otra, todo. Y después de ahí empezamos a bajar, porque Silvestri, por ahí, no sé. Y el fundador que no se convirtió en socio, que fue Portacio, ¿no?
No me acuerdo si no se convirtió o lo incorporaron después y después no se
Pero tipo, quedó por ahí, pero ¿no? Tipo, a los demás no les hay, no es que tipo, están parados. Solo McFarlane y Jim Lee están parados, ¿no?
Uh-huh. Sí, ponele, a ver, bueno, sí. Y especialmente el que peor le fue es a Rob Liefeld, que no solo que lo rajaron, básicamente.
Sí, bueno, pero acá seguimos laburando.
Sigue laburando, o sea, pero sí, y ahora y tienen la fama de ser Rob Liefeld y la infamia. Pero bueno, sigue ahí en la pero sí, no es.
Mariel, con lo que te cuesta parar ese muñeco de Dog, ¿seguro que no lo hizo Liefeld?
Tiene unos pies hermosos. Tiene unos pies hermosos, mirá. Mira qué buenos pies que tiene.
La hora del fetiche.
La hora del fetiche.
Ese es otro podcast.
Ese es otro. Pero pará. Bueno, tiene mucho esto de Ben y Porta. Lo dejamos ahí. Bueno, Spawn para todos, ¿sí? Es uno de los iconos de la era Grim and Gritty y todo lo que son los excesos de los 90. Lleva 368 números regulares publicados. Fucking shit. Y cientos de números de miniseries y spin-off. Una película, una serie de animación, videojuegos y muchísimo, muchísimo merchandising, principalmente porque McFarlane hizo estas cosas hermosas. Revolucionó los muñequitos. El Toddy se convirtió en un empresario con éxito, sobre todo en estos juguetes, ¿no? Pero también metió juguetes no solamente de cómics, sino de música, de televisión, digo, programas de televisión, de deportes.
Ay, juguetes y estatuillas. Hace uno... Había unos dioramas de los monstruos clásicos de la Universal que un amigo mío tenía, el de Frankenstein, que estaban brutales.
No. Aparte, llegó a ser de Star Trek. Hubo una línea de Star Trek de McFarlane.
Y ahora está sacando nuevos superpowers.
Sí. Ya está sacando los nuevos superpowers.
Vi un par en una tienda por acá cerca, en un negocio. Uno de Nightwing que está espectacular. O sea, hecho tal cual como los superpowers, pero en Nightwing...
Hay Guy Gardner de superpowers.
No, tenés de todo. Aparte, hay algo básico. El chabón tiene mucha guita, ¿está? Y así como tiene mucha guita, también se dio el lujo de ser dueño parcial de equipos de hockey sobre hielo. Porque aparte recordemos que es canadiense el chabón.
Claro que sí. Bueno, él fue parte dueño de los Edmonton Oilers, que incluso llegaron a usar una camiseta con un logo diseñado por él, y ahora hace poco, en un mes que hicieron camisetas retro, como hacen esas franquicias, volvieron a usarlos. Un equipo canadiense, pero que juega, si no me equivoco, en la Liga de Estados Unidos. Van juntos. Puedo estarme equivocando.
Esas cosas que tienen los norteamericanos.
Este primer número de Spawn tiene guión y arte del Pat McFarlane, que, como dijimos, había elaborado en The Amazing Spider-Man, y en Spider-Man a secas, el título que crearon para él, ¿no? Claro, dibujante de Infinity Inc. De Infinity Inc.
Además,
me copa.
Obviamente me copa, pero aparte es su primer laburo profesional.
Y bueno, dibujó, es dibujante en Invasion.
Dibuja un par de números de Invasion. Dibuja una adaptación de la Batman de la primera de Tim Burton.
Ah, mira.
Esa la dibuja. No sé.
Sí, o una etapa, por lo menos.
Que me... Ah, a veces es la etapa. Sí.
Tuvo una etapa bastante importante, o por lo menos reconocida, en Hulk, en Incredible Hulk. Si no me equivoco, con Peter David, porque Peter David escribió Hulk
casi todo.
Por 10, 12 años. Y después ha hecho de todo para Marvel y DC, y infinidades de spin-offs de su propio Spawn.
Uh-huh.
Los colores son de Steve Olive, que es uno de los pioneros del color digital, que te trabajó en lo que quieras, entre ellos 214 números de la propia Spawn, 134 de Uncanny X-Men, 200 y pico de otras cosas mutantes mezclados, y de todo, sobre todo para Marvel, pero su estudio ha laburado de todas cosas, ¿no? Después, el rotulado, hablando de gente histórica de los X-Men, es Tom Orzechowski, rotulista histórico de Uncanny y del universo mutante en general, que hizo de todo en Marvel, muchos Pony spin-off, y también editó, rotuló, varios números, unos 50 por ahí, de la Savage Dragon de Eric Lars.
Mierda.
La tapa es del propio McFarlane, con colores de Ken Stacy, un tipo que sobre todo es un dibujante y entintador, sin runs muy significativos, pero por ejemplo te hizo a fines de los 80 algunos números de la Legión. Y después cosas varias para DC y para otros editoriales, y escribió algún guión de alguna cosa. Ese, contanos el resumen básico de esta historia, que además es el resumen de lo que es Spawn en sí.
Claro, porque
sí, al ser el primer número es eso, digamos.
Es eso, o sea, a ver.
Claro.
El protagonista de esta historia es Al Simmons, un ex agente de la CIA, zaraza, asesino del gobierno de Estados Unidos, que muere y va al infierno, como corresponde. Ahí hace un trato con Malevolgia, que es algo así como el diablo, pero sí, pero no, para volver a la Tierra y poder ver a su esposa. Malevolgia obviamente que lo caga, porque haces un pacto con el diablo, te va a cagar. Y lo revive, pero 5 años después, en un cuerpo que no es el suyo realmente, sino que es una especie de cosa medio...
Golem. Sujeta,
Golem Sarasa. Y con este traje loco que tiene poderes. Pero que, ¿cuál es el chiste, no? O sea, tiene poderes, pero limitados. Tiene una batería mágica. Entonces, en el momento en que se le acaba la batería, él vuelve al infierno y pasa a ser parte del ejército del infierno. Y él vuelve, o sea, el chabón, bueno, de hecho le faltan muchos sus recuerdos, o sea, esto como que todo el primer número está como tratando de acordarse de quién es y dónde, qué rol.
¿Quién soy? Entonces,
claro, y Al Simmons adopta la identidad de Spawn, que porque es un Hellspawn, es un engendro en infierno.
Engendro.
Un engendro en infierno.
No le infierno.
Me gusta sus poderes demoníacos para, bueno, tipo dicen, limpiar sus pecados y combatiendo al mal, y bueno, con las fuerzas tanto del infierno como algunas del cielo que lo vienen a buscar.
Ahí es donde aparece
Ángela.
Está, ¿cómo?
Ahí es donde aparece Ángela.
Claro, ahí está, bueno, Ángela, de Redeemer, hay un montón de otros personajes. Obviamente hace crossover con otras cosas del universo de Image en ese momento, que cuando intentaban todavía hacer un universo cohesivo a los Marvel.
Compartido.
Claro.
Que, bueno, después se
congresó. Se
fue todo el carajo porque, claro, no podía decir.
Sí, obvio.
Supongo, un tema, por un lado, supongo que eran de 7 egos y todo, por otro lado, porque...
Todo el mundo piensa, nadie entregaba nada en fecha.
Además, tipo, ¿cómo va a ser claro un crossover con Young Black si yo saco Spawn número 2 acá? Y Angular número 2 sale en 3 meses. Claro, ¿no?
Sí.
Olvídate.
Y sí.
Bueno, hablemos entonces de qué nos pareció a cada uno el cómic. Mael, ya que es la primera vez que estás por acá, contanos qué te pareció en general el Spawn y danos tu puntaje.
Ah, bueno, a ver, todo lo que dijo ese, que es como el resumen de Spawn, no pasa todo eso en el capítulo. Y en el primer número.
No, digo, son como... Oh, falta un montón, parece, sí.
Claro, hay un montón de cosas.
Aparte del background ahí.
Claro, ¿por qué?
En realidad casi todo lo deducís.
Claro.
Bueno,
hay cosas que se deducen, sí.
Hay muchas cosas, pero es como que se nota bien que es un primer número donde te setea el mundo. Y acá hay que tener en cuenta que, a pesar de que, como decía ese, que esto es un mundo compartido, medio como que lo que tenía Image en ese momento era que cada uno hacía sus cositas y... ¿no? Era medio difícil.
Y que ninguno es guionista.
Y aparte que ninguno es guionista, ¿no? Eso se nota zarpado. Igual yo pensé que iba a haber muchas más splash pages, mucho más dibujo grandote, qué sé yo.
¿Más?
Y yo pensé que iba a haber más. Te juro, pensé que iba a haber más. O sea...
La mitad del cómic son splash.
No, pensé que iba a ser todo. No, posta, no. Me pareció raro, porque de nuevo, yo esto no lo leí nunca. Es la primera vez que lo leo. Había leído en su momento dos numeritos muy sueltos. Así que no... Me pareció muy distinto a lo que recordaba que era Spawn en general. Eso ya de primera, ¿sí? Lo cual es un montón. Es como que tenía una imagen de lo que para mí era Spawn, que no era esto. Obviamente el dibujo es para recontracaerse de culo, pero bueno, es el Todd, es así. Así como, bueno, el guión, bueno, flaquea porque justamente es el Todd. Digo, una cal y una arena, ¿no? Dicen por ahí.
Gran dibujante, gran hombre de negocios. Bueno, también escribe guiones.
También escribe guiones de vez en cuando, sí, claro. Y también hay otra cosa, ¿no? Que en realidad el Spawn que realmente la rompe y qué sé yo, no es con sus dibujos, sino es con el que le sigue, ¿cómo se llama?
Capullo.
Con Capullo, claro. Ese
sí, hoy sí, Capullo. Hoy estaba comentando la ese, como estaba mirando los datos de todo, McFarlane en realidad escribe más números de los que dibuja.
De los que dibuja, Spawn, claro.
Y en tinta como 100 más de los que escribe.
Mirá, qué zarpado.
Porque en un momento se empezó a dedicar más al negocio, se ve.
Obvio.
Claro, porque aparte, Spawn no demora mucho en explotar y tener la serie animada como el 95, la peli también, claro, o 96.
Sí, sí,
ya lo explota enseguida.
Sí. Fue tremendo, sí. Fue un
éxito, eso seguro. Eso seguro, a ver, que fue un exitazo y la rompió.
La peli 97, creo, y la serie animada por esa época.
Está por eso, no demora mucho en explotar.
No. Y se nota, y esta es la parte que más me llamó la atención, se nota que el tipo tenía algo, una semilla que le había pensado, una semillita, que o por lo menos es lo que se ve en el número uno. Después si la explota o no y cómo la desarrolla es otra cosa. Pero como que había un algo, ¿sí? Es como, tiene el plot, no sé qué onda el guión, ¿se entiende? De ahí. ¿No? El argumento está bien, no está relativamente mal, pero por eso te digo, si yo me tengo que basar solamente en el número uno, que es lo que leí, digo, pensé que iba a ser peor, tenía mis expectativas muy bajas. Me gustó mucho el tema de que hable los distintos medios, de que se noten, ¿no? Como él ve, como McFarlane ve, que hablan los distintos medios masivos de comunicación, los tres canales esos.
Sí. El momento en el que entra con una careta McFarlane y va a la casa de Frank Miller y le dice...
Totalmente, y le dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho el Dark Knight, voy a usar exactamente lo mismo.
Porque la segunda página también es Spawn silueteado contra un relámpago.
Sí.
Y simula un poco todo.
¿Por qué? No, pará, yo ahí pregunto, ¿por qué debería? Es Todd y hace lo que se le canta el culo. Pensá que en este momento el chon la tiene hiper larga. Se llevó todo el fucking mundo.
Recordemos toda la historia de cómo se separan de Marvel, o sea, y que encima no solo eso, sino que van a DC, o sea, Todd McFarlane y Kruger Liefeld y Jim Lee, me parece, van a DC a decir, ¿saben qué? Con ustedes tampoco vamos a trabajar. Y, o sea, a ese nivel de tipo, dijo,
¿cuántos
grandes la tengo, guacho?
Claro.
Juegos de azar y mujerzuelas.
Sí, no. Por eso digo, y me parece que se nota mucho eso. Se nota mucho eso. Voy a hacer lo que se me cante el culo. Y tengo una idea. Después veo qué onda. Eso es a lo que voy, ¿no? Es como que planta semillitas, pero después veo qué onda. A tal punto que lo de la batería nunca se explica, salvo por la batería.
Lo de la batería no se explica. Me parece un concepto interesantísimo lo de la batería. Si bien es un poco parecido a Auerman. Pero sí, Auerman es tiempo y poder. Acá es, yo gasto 1000 puntos de batería en tirar un rayo gigante y después tengo que andar con metralletas.
Claro, sí. Exacto.
Por otro lado, capaz que es una excusa para hacerlo andar con metralletas también, ¿no?
Sí, bueno, o sea.
obviamente.
Pero te lo hintean en la página y está bastante interesante.
Con el contador. Bueno, y eso es lo otro que me parece que es McFarlane puro, la cuestión de cómo plantea las viñetas, cómo plantea las páginas cuando usa viñetas y no splash pages, ¿no? Digo, es eso que el chabón la rompía en Spider-Man y la rompía en Infinity, ese planteamiento de voy a jugar no solamente con lo que pasa en la viñeta, sino con el afuera de las viñetas. En este caso lo usa para algo no solamente decorativo, como hacía en Spider-Man y en Infinity, sino que lo pone el contador por fuera de las viñetas en la página. Y me parece que eso funciona porque dice, estás mostrando algo, lo está usando a nivel justamente para contar algo y no solamente estético, que ya estéticamente la rompe, porque de nuevo es el Todd y en este momento es una gloria como dibuja y sigue dibujando una gloria, pero es una cuestión, se nota que es una herramientita que él usaba para otra cosa y acá, como es algo propio, dijo, yo tengo ganas de ponerlo, lo puso, me parece bárbaro. Así todo, me parece que los diálogos son muy tirados a los pelos, muy tirados a los pelos.
Son increíbles los diálogos.
Sí, son... No va. Pero a la vez, si lo pensás, no tiene tanto diálogo. El problema es justamente cuando hay diálogo. Pero si lo pensás, toda esta cuestión del primer número estoy hablando, ¿eh? El primer número esto de
sí, siempre.
Tener que el tipo recordar lo que tiene que recordar y qué sé yo, como es mucho diálogo interno, a pesar de que no es diálogo interno porque él lo habla, ¿no? Está bien, digo, a ver, estoy tratando de justificar que el chabón es mal dialoguista porque no queda tan mal desde el momento en que Al está como buscando quién carajo es, ¿no? Y saber sí, qué le pasó, bueno, y buscar qué le pasó, qué sé yo. Ya cuando está Twitch y Sam es otra cosa, ¿eh? Claro.
Los diálogos de Sam y Twitch, los policías y de los pandilleros, son tremendamente malos.
Son tremendamente malos. Sí, tremendamente malos. Pero también hay que entender, y por eso también mi calificación va un poquito más para arriba de lo que me hubiese imaginado, también hay que entender que estaban planteando una nueva forma de comunicar en los cómics, ¿sí? Y que no puede no gustarnos, pero revolucionó los cómics. Y es una cagada, sí, pero son como la base de lo que vino y duró casi hasta ahora.
A ver, lo que revolucionaron en los cómics, los de Image, no fue la forma de contarlos, sino la forma de venderse. El cómic, vos agarrás los cómics de Image y son o un cómic de esa época, o un cómic tradicional que podría haber sido publicado por Marvel, ponele Cyber Force de Silvestri, es un cómic de los X-Men afanado.
Literalmente,
con una Cyclops, un Wolverine, un Coloso, un Cyclops, una Xavi, ¿sabes?
Admitido por Mark Silvestri, era un cómic que iba a ser para eso.
O como Spawn, son poster books.
No, bueno, está bien, pará. Pero esa forma de... Ese poster book... No estoy totalmente de acuerdo que sean poster books, pero... Esa forma de contar fuera que... Vaya uno a saber por qué, ¿no? Digo... no sé, campos de resonancia morfogenética, oxioplas, no sé, decile como quieras. Dame. Pero resonó en la gente. Resonó en la gente. Era lo que la gente estaba buscando.
Sí, sí. Y a ver, y esto fue un programa sobre Image, ya hecho, realmente. Ellos, si bien como empresarios en realidad no cumplieron lo que se suponía que debían cumplir,
totalmente.
Image sí se convirtió en la editorial para cosas creator owned del día de hoy.
Por supuesto.
Animaladas.
Cualquier cosa.
Impresionantes de los mejores cómics del siglo XXI sacó ya Image.
Totalmente.
Y que si vos cuando empezó esto nos decías eso, nadie te creía.
O sea, quizá,
si solo son dibujantes, ¿qué van a hacer?
Que yo hubiese dicho que estos siete marmotas que sabían dibujar y no sabían que una mierda, iban final que 30 años después Image iba a ser
el... No gracias a ellos realmente, ¿no? Pero,
no gracias a ellos, pero bueno.
Que pero yo, para hacer una analogía ridícula, es como que los Backstreet Boys y NSYNC se hubiesen rebelado contra su productor, hubiesen fundado una disquera y esa disquera hubiera dado lugar a los discos de cantautor más profundos y revolucionarios de la historia.
Por lo tanto, Porque también, y ahí está el tema, no sé si con este número uno, obviamente, no, bueno, de nuevo, sí, es el número uno, por lo tanto marca esto, ¿sí? ¿Qué es lo que él buscaba? Después que le dieron, no, el talento es otra cosa.
Está bien, sí.
Buscaba eso.
Sí, el agado por encima no es la manera.
Exacto, voy a hacer lo que se me canta el culo.
Igual eso escapa, de vuelta, escapa el cómic.
No, sí. Es que... Bueno, sí, también. Sí, pero se ve reflejado en los 20, ¿qué son? 24, 32 páginas.
20 páginas, sí.
Ponele, 24 páginas. En esas 24 páginas para mí se ve reflejado, ¿eh? Y por eso digo que es algo a tener en cuenta. Y después lo otro que me gustó, pues recordemos que Spawn número uno es el segundo título que sale porque el primero es Youngblood. Número uno. Y ya lo ponen acá. Acá ya el chabón mete como gente que habla de Youngblood, ¿no? Digo, hay como una construcción de... Che, recordemos que lo que estamos haciendo es querer hacer lo que hacen ellos, pero bien, pero mejor.
Sí, fallaron miserablemente, pero...
A ver, no sé, perdón, cambio, no sé si mejor. Hacerlo a la nuestra.
Claro, ese fue el tema.
A la nuestra. Y eso se ve. Digo, se ve que el tipo, se nota muchísimo que el tipo le pone lo suyo. Le puede gustar más o menos lo suyo, pero le pone lo suyo. Y eso, en serio, no me lo esperaba. Yo no es joda, me esperaba más, no sé... Un cómic como lo que lo fue Phantom en algún momento de Top Cow.
Oh, bueno,
sí. Posta. ¿Entendés? Era tremendamente bosta. Y esto no es
una. La de la biblioteca, Phantom número uno, ¿no?
Phantom.
No.
El padre descansa Michael Terror.
Claro, a eso voy. Digo, que eran, eso sí eran todos splash pages. Entonces yo pensé que iba a ir más por ese lado y que haya una búsqueda de. Te pongo splash page, pero a la vez hago otra cosa. Ah, bueno, ok, qué sé yo.
Okay.
Y después lo otro que me estás influenciando a Magnus Adelo, de a poco es que estoy viendo más el rotulado.
¿Por qué hacen el rotulado? Porque estos perdidos se deletan.
Totalmente. Pero
un podcast jamás ha hablado
tanto. Ha hablado de rotulado, claro. Me perdí solamente en un momento. Después todo el resto no me pareció mal. Me pareció correcto.
Sí, está bastante bien.
Pero yo pensé que lo iba a meter más en el dibujo. O sea, que iba a estar más integrado con el dibujo. Y la verdad que no lo vi tan integrado con el dibujo. Digo, se nota que está como arriba, como que hay una capa y la otra capa. Yo dije, teniendo en cuenta que el tipo es tan visual, pensé que también se iba a meter en eso. No que se iba a meter en el laburo del rotulador, sino en la parte editorial, porque él no deja de ser su propio editor ahora. No, digo, teniendo en cuenta que él tiene la manija de todo, pensé que iba a poder hacer eso. Y la verdad que no lo hace y lo veo como una...
Mi única crítica al rotulado es que el rotulado del monólogo interno es feo.
Sí, horrible.
Y al pedo dentro de...
No, es Edgy. Y que ahí está el tema. Es Edgy. No puede ser más, no puede ser Edgy al pedo. Ya es Edgy todo.
Claro, o sea, es que hacer eso.
Es la fuente que usa, sí, está. O sea,
claro.
A mí no me mata tanto la fuente, sino cómo eligió hacer las captions.
Uf, que sea tipo. Que sea tipo
raro, no sé qué.
Yo me parece como un roto, así.
Sí.
Bueno, lo único que puedo teorizar acá sobre el rotulado son dos cosas. Una es que Orzechowski agarró un cheque, rotuló un cómic de mierda.
Hola. Pago las expensas.
Y dijo, claro, dijo, macho, yo rotulo a Chris Claremont.
Claro.
Con esto y luego en 5 segundos. Porque tiene poco diálogo en realidad. Y sí, la otra es que, sí, Todd McFarlane es su propio editor. Pero al mismo tiempo que Todd McFarlane no es guionista, tampoco es editor. Entonces, dudo que el rotulado le preocupara demasiado.
Bueno, posiblemente.
Y esto no es insulto a los dibujantes, pero yo lo digo siempre: los dibujantes están más preocupados, lógicamente, por su arte, que por el resto de la página.
Bueno, pero acá, justamente, la posibilidad que tenía es de hacer el integral. ¿Se entiende? Y no fue... Digo, obviamente no es integral porque hay cosas que no hace él solo. Digo, no es un artista integral en este número, pero al ser también su propio editor, podría haber dado ese saltito y la verdad que no lo vi. Vi tipo, sí, correcto, no me rompió la cabeza como... ciertos dibujos que me rompieron la cabeza, me encantaron, porque el chabón dibuja muy bien.
Splash allá, por ejemplo.
La doble splash Sí.
Y acá se ve por tu lado, más o menos, de que dice eso que decimos, de que parece como está como roto, como.
Sí, sí,
como
voy a poner alguna
cosa.
O sea, que es algo que es común, pero acá en este caso no me desca.
Totalmente. Puntaje 7, porque pensé que iba a ser mucho peor. Es más por las expectativas no cumplidas.
Claro. Es al revés, es como.
Es al revés.
Sí. Viene esperando poco.
Funciona un montón, boludo, claro.
La vara estaba baja.
Muy baja.
Sí. Hay con Malevolgia.
La cadena.
Sí. Ah, perdón. Bueno, pará. Y otra cosa. Yo de Malevolgia me acordaba que era distinto el dibujo. No me acordaba que el dibujo de Malevolgia era tan caótico. Me gustó.
Capaz que lo varían después.
Quizás lo varían después. Sí. Quizás, mirá, yo te digo, yo creo que conocí Malevolgia por una carta de Overpower, así que imagínate, no lo he leído nunca. Y siempre me quedó eso, que era un dibujo más como ellos, más como en la Tierra, ¿se entiende? Más como lo que vemos a los personajes. Uh-huh. Pero en realidad lo veo como más caótico, tiene como unos pincelados raros.
Sinkevichiesco.
Totalmente.
Algunas cosas medio sinkevichiescas.
Sí.
Esa cosa así entre flacucho y panzón y las chapas así.
Y las formas locas. Pero también el trazo, eso me gustó. La verdad que eso me gustó. No me lo acordaba ni en pedo. Aparece, creo que en una viñeta.
En una viñeta grande.
Sí, pero no importa, no me acordaba y eso me gustó bastante. Porque aparte es la presentación del antagonista principal, digamos.
Bueno, sí.
Más o menos porque después está Violator, pero bueno. Eso. Así que eso, 7, sí.
Bien. Ese, vos que sos el que tenía lectura de...
De bagajes spawnieros.
Sí, bueno, a ver, yo leí bastante.
Cariño.
O sea, a ver, yo tenía. Cuando en el 92 tenía 7 años. Pero cumplí 7 años. Pero, 92. Bueno, cumplí 8 en el 92. Pero tenía 7, cuando ya spawn acá, que es 94 o 95, ponele. Pero la primera vez que yo tuve spawn en mis manos era la edición de Forum, me parece.
Que es la que estaba disponible en español.
Si no, si era planeta, pero no importa, lo mismo. Pero bueno, sí, justamente. La española, después no sé qué fue de esa versión, que tenía las letras metalizadas, está todo así.
Sí.
Y después, bueno, esa no sé qué pasó por ahí. Después, eventualmente tengo, que no los tengo acá, los tengo que en la casa de mi madre, tengo un montón que son la edición de Vid.
Uh-huh.
Y leí, bueno, tengo algunos números en inglés acá de Spawn, de... Ah, qué sé yo, de algunos del spin-off, que es de cursos de Spawn. ¿Ah?
Es Planeta de Agostini, que tenía el sello Forum todavía, creo.
Forum.
Pero acá para los cómics. Pero para los cómics de Image usaban el sello World Comics.
Ahí va, a ver.
No, y esa edición, 4 City también.
Sí, y es una edición de mayo del 94, exactamente 2 años después que la mitad.
Que para la época es un montón. O sea,
es un montón.
Al toque, o sea, es...
Lo cual te demuestra el éxito que fue este cómic, por Dios.
Claro, o sea, no, así que bueno, tengo lectura de Spawn, tengo lectura de toda esa cosa, pues una cosa que yo le comentaba, comenté en su momento cuando hicieron Yale de Crisis, leyeron Kingdom Come, y Kingdom Come justamente arranca con todos estos héroes edgy que claramente son un guiño palo a Image. Y es, claro, yo en su momento no me di cuenta de esto, porque yo era parte de los que consumíamos Image. Yo estuve, mira estos héroes edgy, qué copado. Y después, 20 años más tarde, me di cuenta que, era el palo este de esta gente, 20, 30.
¿Cómo? ¿Magog es malo?
Claro, tipo. bueno, tampoco tanto, pero hay esta cosa de tipo, mira, se parecen a que el chiquiño era este, que eran los héroes tipo Image. Era esa cosa, esa. Era Marco Eddy Alex diciendo. A cagar con estos forros, que vuelvan los clásicos, ¿no? Y bueno, está. Spawn en su punto me pegó, me gustó, o sea. Me parece en su punto, era, me gustaba todo lo que era, es todo lo que era eso de Image, yo, porque bueno, porque tenía un pibe de 10, 12 años, o sea. Consumía esto, porque bueno, pues estaba buenísimo para mí. 30 años después, con otra vida encima, otra lectura de cómics, y uno lo hizo de otra manera. Pero bueno, a ver. O sea, como digo yo, o sea, Spawn es básicamente una mezcla de Spider-Man, Venom, con
Ghost Rider,
criado por Batman y Punisher, básicamente.
Fueron los dos padres, porque tiene la capa de Batman y la esposa de Batman, y además tiene a un Sachuco compañero, porque era la época, ¿no? Era. Y todo, bueno, no le podemos pedir mucha originalidad.
Una calavera.
La calavera de las tachas, qué sé yo. Después, incluso si te vuelve más tacha. Todo muy heavy metal, qué sé yo, que andás a ver si. Maleolia con las chapas también es heavy metal, así.
Uh-huh.
Pero bueno. Pero bueno, para la época. Era transgresor, era una cosa nunca antes vista. De nuevo, obviamente le roba a Frank Miller, le roba a quien sea, le roba, por supuesto, pero bueno, una cosa re loca de repente esto, y bueno, es un primer número que, lo dijimos, no pasa mucho, no te dice mucho de nada, pero vos si ves este primer número, si teniendo 10, 12 años, 15, ponele, en un croco de revistas, una comiquería, decís, epa, esto está interesante. Y de repente lees el primer número y decís, bueno, ta, che, te quedás con la leche, decís, bueno, quiero saber más.
Uh-huh.
Entonces, para eso te engancha. Si sos una persona que hoy en día decimos, tipo, esto es medio número hoy en día. Entonces,
sí, claro.
Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a que un arco tenga 6 números, que en esa época...
Incluso con la decompresión. Del día de hoy, en que se cuenta un arco en 6 números en vez de 3 o 2, como antes, esto igual
eso no es
corto.
Y de hecho, a ver, el segundo número, que no lo leí ahora, pero sabes que salta otra cosa, el salta con el número siguiente, introduce a un antagonista, no es como una, es como parte del arco, o sea, es como medio raro, porque sí está, ok, sigue.
El Violator, claro. Que sale al final, ese claro. Spawn peleándose contra un disco de Depeche Mode.
Claro. Sí. En su modo de que aparece como en su forma de clown, que es el gordo payaso ese.
El gordo payaso, claro, el Violator, sí.
El que lo interpreta John Leguizamo en la peli.
Uh-huh.
En la infame peli. Y está, bueno, sí, como estoy esas cosas. Sí, no, es un medio número. Pero es un medio
también.
Número. Si vos tenés 12, 15 años, quiero más.
Eso. No, y aparte, no solamente eso. La tapa, loco. La tapa, que es un choreo a la tapa de Spider-Man. Está todo bien. No importa.
Sí, sí. De hecho, es
loco, garras.
Se lo decía hoy a ese. Fui a mirar Spider-Man número 1 de Toddy. Guionaba también, porque Marvel le dio para tratar de tenerlo en un momento el cómic, escribió como 15 números. Las tapas son iguales al punto de que es un lindo pin-up, pero es solo eso.
Sí, no te dice nada del
cómic. Y para peor, están las dos muy sumeadas.
¿Viste?
Está muy pegado a la cámara el personaje. Y no
hay fondo.
No, capaz que no en fondo, pero no me dejás disfrutar realmente del personaje. La tapa uh-huh. podría haber sido mil veces mejor.
Uh-huh. Pero era eso. De nuevo, era para esa época y para verla en kiosco, vos pasabas y te recontravendía. ¿Qué es lo que dice ese? Vos pasabas por un kiosco, veías eso y decías, pará, ¿qué onda? Y esos colores, y ese, es tipo, llama la atención.
El diseño del personaje es lindo.
Sí.
Ponele que es la capa de Batman, ponele que es la cadena de
Ghost Rider.
Ponele que es la máscara del Prowler de Spider-Man, pero en otro color. Pero es un lindo diseño. Yo sí, realmente boludo. a lo único que le hago una crítica es ¿por qué mierda tiene una bandolera con bolsillos en una gamba? Yo sé, porque son los 90.
Claro, boludo.
Pero se supone que viene personaje. Se supone que el personaje es un engendro del infierno. Aunque después agarre ametralladoras. ¿Qué
claro,
lleva
ahí? En este momento no, claro, en este momento no.
¿Qué lleva ahí? ¡Cambio!
Y pues si tiene que hablar por teléfono, sé lo que es difícil.
Claro, en esa época.
¡En aquella época!
Claro, boludo.
No, viste, con
celulares.
Cambiar un billete, viste, era un bardo.
Sí, pero bueno, ese vos traes más bagaje que nosotros en esta lectura. ¿Cómo te pega hoy?
Bueno, lo que voy a decir, ahora, es un... A ver, no, es mejor, como dice Mael, es mejor de lo que esperaba que fuera, es mejor de lo que recordaba que fuera, porque, a ver, yo lo había leído hace, de nuevo, 30 años, 25 años, no sé exactamente cuándo,
Y yo sé que lo que yo me puedo haber pensado en esa época cambió mucho lo que pienso, cómo pienso hoy en día. Pero es un número que decís, ok, está, te tira un par de splashes locos de cosas, una info muy, muy, muy limitada, y es bueno, es muy visual la cosa. Pero claro, si me pongo un poco en la piel de alguien de esa época, en esa edad, y dices, ok, está, sí, si compro esto, quiero seguir leyendo a ver qué pasa. Incluso ahora digo, che, a ver, me tira un par de puntas que me resultan interesantes, podría seguir leyendo, por más que sepa que después es una cagada. Bueno, después lo agarran gente, sabemos que todo y después deja.
Contrata escritores.
Empieza a contratar escritores y escritores que en esa época.
Puta madre.
Madre, o sea, bueno, el canceladísimo Neil Gaiman.
Cancelator Gaiman.
Cancelator Gaiman, hablando de violadores. Alan Moore, el barba que está ahí. Alan Moore escribió esto, inventó un personaje que es importantísimo. Después, bueno, aparecen personajes, y de hecho aparecen personajes que después termina, bueno, hay unos temas de derechos, de hecho, justamente. ¿Por qué? Porque todo hacía, con toda esta cosa de la gracia de Image, supuestamente, era, bueno, todos somos dueños de nuestras creaciones.
Y se cagó en eso.
Y se cagó en eso, y había hecho acuerdos de palabra con algunos, y era tipo, bueno, sí, después nunca jamás pagó una regalía, y bueno.
Sí, eso y así termina, también, ¿no? Así termina, claro, así termina
el
Marvel.
Claro,
así te iba a decir. Que en realidad es una vuelta rarísima porque McFarlane tiene ciertos derechos de Miracleman.
Tenía.
Que Marvel quiere, y por eso Marvel pone todo su peso atrás de Gaiman en el juicio.
Exactamente.
Entonces, Gaiman recibe lo que se supone que tienen que pagarle. Como parte de ese pago, recibe los derechos de Miracleman y le regala eso y Ángel. Y ahora Ángel es la hermana de Thor.
Sí,
es bizarrísimo. Sí,
o sea, esa parte, qué loco. Es muy bizarro eso, pero bueno, sí. Y bueno, y de hecho, hace poco, el otro día estaba leyendo en Wikipedia algunas cosas de cómo fue mutando la historia de Paul. Y aparentemente había un personaje que era el Man of Miracles. Realmente era una variante.
Era Miracleman.
Claro. Que lo tuvo que remover la continuidad, cambiarle cosas, porque claramente ya no tiene los derechos.
Porque ya no se puede, claro, chicos.
Mr. Miracle, no.
Ah, no, ese tampoco.
Porque bueno, porque todo, y bueno, y hay una anécdota que escuchando una vez una entrevista a Greg Capullo, colaborador de Tom McFarlane de muchísimo, como decíamos.
Empleado
y a veces empleado no acreditado. Una de las cosas que cuentan es que en una época que él sí, todavía le tiene cierto cariño a Tom McFarlane porque laburó mucho tiempo con él y dice que en una época él estaba muy, muy mal, muy deprimido, qué sé yo, y laburaba, digamos, era de ghost, de dibujante fantasma para Spawn o para cosas de McFarlane, y McFarlane le pagaba, bueno, lo que se le cantaba, mucho ni chequeaba mucho que le estaba pagando, pero bueno, pero no le daba laburo, supuestamente, que es el tema. Y una anécdota de Capullo de cuando él empieza, o sea, antes, o cuando empieza su carrera, más o menos, que le ve un número de Spider-Man y que no sé, que la madre le ha dicho, tipo, che, está buenísimo, ¿no? Lo mostró, y dice, pues es una cagada, tipo, mirá cómo está, tipo, la rodilla está en una posición que no puede estar, claro, tipo. Onda, es completamente ilógico, no pega con nada, tipo, él, Capullo estaba puteando a los dibujos de McFarlane porque eran completamente...
su futuro jefe.
Que después... termina teniendo ese mismo estilo él, digamos.
Claro, pero... Y es como, bueno, pero... Porque tenía razón, ¿verdad? Como tenía poses que eran totalmente... No tienen sentido, pero bueno. Para la gente eso se veía cool. Y es como, bueno...
Ese es Spider-Man.
Claro, es como, bueno. Y de ahí es como que Capullo, después, bueno, termina siendo un mejor McFarlane que McFarlane en el estilo de dibujo que tiene.
Totalmente.
Pero volviendo a este número ese, ¿qué podés comentar? Críticas, elogios...
Bueno, la crítica principal es esto, es medio número. Es medio número, no hay... O sea, no hay una... Te falta un montón de trama. Después de un montón de... Te falta un montón de trama. No pasa nada. Ni siquiera hace muchas cosas Spawn. Aparece mucho, pero no hace nada casi. Se pelea con un par de pandilleros y nada más.
Sí.
Esa es la mayor crítica que le puedo hacer. O sea, es un número que no te aporta casi nada de información sobre el personaje, sobre lo que lo está leyendo. Y de, como vimos, y nosotros, bueno, hicimos muchas splash page, poco uso de viñeta, que, ok, ponele que porque el chabón se quede lucido, lo que, pero tampoco, también es un... Se nota que es un, también, ok, no está haciendo el guión, falta. Tiene una historia pensada o algo, pero no tiene guión. Al no tener guión...
Yo te decía hoy, yo te decía que el crédito dice Todd McFarlane, story and art, no dice script.
Claro,
o sea, por lo menos... No me di cuenta de eso, es buenísimo. Es como cuando yo digo que mi carrera de comunicación en la facultad originalmente se llamaba Ciencias de la Comunicación y te graduabas de licenciado en Ciencias de la Comunicación y en un momento decidimos, bueno, no nos da el rostro para decir que somos científicos y ahora es solo licenciatura de comunicación.
Claro.
Utilizamos ciencias y otras cosas.
Y otras claro. cosas, claro.
Pero bueno, entonces es eso, es... Es medio número y se nota tanto en el texto como en el uso de las imágenes y los splashes. A favor, el look de las cosas está muy bueno. Le hace un robo a Frank Miller, sí, pero lo roba bien. Vamos a admitirlo. Los pocos cosas que le tiran es suficiente para decir, ok, hay una idea interesante acá. Más allá de si después la desarrolla bien o no. Pero como que sí, de nuevo, si este es un primer número que agarrás en un kiosco de revistas en 1992, dices, ok, quiero seguir leyendo esto, no sé, porque si te ves ciertamente, o si te gusta este tipo de cosas, pero como que sí, está lo suficientemente hecho para engancharte, digamos. Por más allá de si funciona o no, pero como que está pensado en esa forma. Y está, o sea, y de nuevo, para alguien de 10, 15 años en ese rango etario, los 90s, incluso te diría hoy en día, es re cool esto. El chabón tira todas las pinchos, las cosas, qué sé yo, tira rayo. Es medio en Spider-Man con capa loca, qué sé yo. Está buenísimo.
Pero para el S de hoy.
Y, a ver. Es que de nuevo, me reencuentro un poco con mi yo adolescente en el sentido de que, ok, puedo apreciar cosas, incluso desde mi perspectiva actual. De nuevo, mi crítica es. No hay nada de información prácticamente, no, o sea, para hoy en día digo, si yo comprara hoy en día ese número, digo,
qué lindo el preview.
Claro, es como es un
número cero.
Es el Free Comic Book Day, sí.
Sí,
es el número medio de Wizard.
Exactamente, sí, bien ahí mal con la referencia. Sí. Exactamente, es un número medio de, es como la puta que lo pruebe, 20 páginas para esto. Vieja. Pero bueno, es lo que es.
¿Y tu puntaje?
Mi puntaje es un 7 porque por esta cosa es. Ok, entiendo que dado el contexto, está bien. Digamos, aprueba un poquito más. Pero bueno, no voy a darle más porque no se merece más.
Sí, ahí va. Bueno, yo, al igual que Mael, yo tenía menos contacto que Mael con esto porque. Spawn era un personaje que existía periféricamente para mí. Yo leía algunas de las cosas originales de la Image, pero porque las leía porque las compraba un amigo mayor mío, y era Cyberforce.
Uf.
Y alguna otra cosa. Esto existía en los avisos y en la Wizard, que también compraba este amigo. Yo siempre lo refiero, mi amigo Carlos, que murió hace un par de años, ahora hace poco. Entonces no tenía contacto, nunca había leído nada de Spawn, ni siquiera un crossover, nada. Y hablábamos con ese el otro día, sobre todo considerando que algunos de nuestros streamividentes no son afectos a esta época del cómic, sabíamos que le iban a dar bomba, que también hay que sopesar ciertas cosas de lo que significó el cómic en el momento. Yo le juro que lo intenté. No tengo la reverencia por el material original desde mi punto de vista como tiene ese. Y no veo que se haya transmitido esa forma de hacer las cosas tanto como dice Mael. Entonces, bueno, cosas que ya dijimos, que los robos a Dark Knight, los diálogos malos, el monólogo es aburrido y de repente pasa de primera persona a tercera persona el monólogo. Y no entendés por qué.
No, los monólogos y los diálogos son una cagada.
Boludo, no me di cuenta de eso.
En un momento cambia a You have no memory, you have no no sé qué.
Tienes razón.
Cuando antes es el mismo.
Era siempre que yo. Yo no.
Ay, la puedo ver a ella, sé que es mi esposa, pero no sé qué pasa. Ahora, ¿tiene cosas buenas? Sí, tiene cosas buenas. De vuelta, el diseño del personaje es un lindo diseño en general. Todo dibuja bien. Lo del poder finito es una gran idea y cómo lo va sugiriendo. Es un robo Dark Knight. Las teles, perfecto. Pero me gustan los diferentes puntos de vista.
Es buenísimo.
CNN con el discurso oficial, el del Canal 2 con el gobierno nos oculta cosas, y el de E! Entertainment Television.
E! Entertainment.
Que habla,
es maravilloso.
Que habla de los chismes y que al final dice, ¿pero qué es esto con capas? Si ahora lo que se lleva es el estilo Youngblood. Otra cosa, las conexiones, los intentos de conexión con el resto del universo que luego fallan, están re lindas. Me gusta la idea esta de después de que el loco rescata a la niñita de los pandilleros, tiene un breakdown nervioso.
Sí.
Porque le vuelve algún recuerdo o algo.
Bueno, para ¿ustedes entendieron por qué lo tiene? ¿Cuál es el gatillo mental que lo hace tener el breakdown? Yo no lo entendí, pero no me importó. El momento
para
de
mí es
ver
el,
a la mina abrazando al león me pareció maravilloso.
Para mí es el uso del poder.
Sí, yo creo que es el uso del poder que no
es eso.
Cuando tira unos rayos ahí, para mí es el uso del poder.
Encima ni siquiera es un rayo. Es una pequeña pendejésima que le sale de la uña.
Aparte le dice, pero tipo, hagaste fuego, gordo, le dice el pandillero.
Sí, más o menos, claro.
Como tiene una especie de cosa que la hace explotar, es como...
Sí, la idea del héroe que sufre un breakdown emocional me parece interesante. No es que nunca se hubiese hecho, ¿no? Pero me parece que está bien. Y me parece que todo está tratando de hacer algo con cierta profundidad. Ahora, falla.
Y sí, okay.
Después mis críticas son... Los layouts de página son malos en general. Abusa mucho.
Acá está el breakdown cuando se... Acá.
Yo igual pongo imágenes, si no tenés que mostrar
el cómic. No importa, pero yo quiero aprovechar que tengo el coso.
El cómic, boludo, claro.
Aprovechemos.
McFarlane, también voy a poner imágenes, pero McFarlane abusa de una viñeta finita vertical y varias. Bien. Eso no funciona. O sea, yo creo que Sechowski vio eso y dijo, no me voy a molestar acá en tratar de arreglar esto. Después, cuando trata... Dark Knight no es el único clásico que imita. Intenta imitar a Watchmen en un momento porque clava un par de páginas de 9 paneles de grilla fija.
De 9 paneles, sí.
Que no narran.
No, obviamente no hacen la mierda.
Que no narran. Todd, no sos ni el Barba ni Gibbon. Tiene algunos layouts que están lindos, como al principio, como que hay como una tirada de cartas y el reloj de arena y no sé qué, en un momento está lindo, y el de las telarañas robadas de un número de páginas que habían quedado dibujadas y las puso de vuelta, con los recuerdos de la esposa y eso.
Que la telaraña no tiene ninguna clase de sentido, pero no importa.
Está ahí porque...
Deberían haber sido cadenas, hijo de puta.
Por ejemplo, claro, pero no importa. Por eso es lo que yo digo de... Voy a hacer lo que se me cante el culo, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Digo, es tipo, it's my party and I cry if I want to, ¿entendés? Es eso.
Sí. ¿Cómo pasar y mujerzuelas? Voy a escribir un libro sobre Image que se llama El juego de azar y mujerzuelas.
Mujerzuelas.
Y en cuanto al arte, una cosa que también me la baja completamente, los personajes de McFarlane no saben transmitir emociones. La viñeta en la que Spawn está llorando es el Joker sonriendo con una lágrima.
Sí. Posta que no sabe, no es, los personajes no
es
transmiten.
Malo. Agarrá sus cómics de Spider-Man y Mary Jane y Peter están todo el tiempo haciendo así. Nos quejamos de los saltos al crack de Gary Frank.
Pero pensé que Gary Frank es para las mayores en materia.
Mayor. Okay. Y después, bueno, lo que decíamos, no me contás una historia, es un preview. Abusó de los splash y de los malos layouts que con un editor o un guionista le podría haber dicho, Todd, podemos hacer splashes, pero contemos algo. Y acá el tipo se gastó, por ejemplo, al igual que la tapa es un zoom innecesario, el splash en el que el loco se le planta a los mafiosos, a los pandilleros, es todo un spawn en primer plano y los pandilleros y la mina chiquitos
Sí, es.
Igual para mí eso tiene un sentido, ¿eh? Tiene sentido de.
Tiene un sentido, soy pero. Yo entiendo, pero.
Soy monstruoso. Pará. Ese sentido que yo creo que él quiso hacer, ¿eh? No sé si es lo que transmite. ¿Se entiende lo que voy, no? Digo, es la cosa de. Mirá qué groso que es mi personaje a comparación de unos pandilleros de mierda. Que después, igual de nuevo, lo revienta con esa lucecita que le sale de la uña, ¿entendés?
Sí.
Yo fui,
va más a eso.
Tenía intención de leer el número uno de Spider-Man de McFarlane. La miré, la ojé y no pude. Porque abusa de los mismos recursos que abusa acá, un cachito más. Pasa que ahí ya estaba desatado. Yo recuerdo leer su Invasión y recuerdo leer su Amazing Spider-Man. Y es un cómic con algún exceso, pero mucho más. Para Spider-Man 1 le habían dado la llave a un auto y dijeron chocalo.
Ah, sí, lo que quiera.
Y por eso, y lo chocó y salió en pija a fundar Image.
Pero sí, boludo, ya era todo. Es otra cosa.
Entonces, sí. No. Si ustedes quieren un Tom McFarlane que está realmente llevado bien, hay que dar cosas un cacho más para atrás.
Para mí Infinity es maravilloso, ¿eh? Infinity.
Y bueno, lo poco que recuerdo yo de Infinity también está muy bien.
Y una
Roy Thomas, el guión, ¿no?
Pero, por Thomas, supuesto.
Con todo lo que vamos a decir a Roy Thomas.
Todo lo que quiera, pero digo, en un guionista.
En el principal.
Es mucho malo que hemos dicho a McFarlane.
Claro. Pero no, por ejemplo, digo, ahí las puestas de páginas son realmente hermosas, pero de nuevo, no comunican nada. Son lindas para ver, pero no llaman. Digo, llaman la atención porque es algo raro ver en un cómic de los 80s eso. ¿No? Esa forma de plantar la página y de adornar, pero son adornos. Ahora, acá en este, por lo menos le da la vueltita de que tienen un porqué con el contador, ¿sí?
Okay.
Es esa, bueno, igual, pequeña vuelta, ¿eh?
El contador no me molestó a mí, me molestó cómo abusa de ciertas otras cosas. El contador me gusta porque aparte no te lo clava en la cara de mi poder es finito.
No, pero no entendés qué es.
Te lo muestras, ahora. A mí me gustaría saber si en su momento me hubiese dado cuenta. Yo hoy ya conozco el concepto del personaje.
Claro. Uh-huh. Sí.
Pero,
porque lo único que pasa es que baja un
5.5,
claro, nada más.
Y que sí. Te muestra el contador cuando Malevolgia está diciendo este sorete se reveló,
claro.
La va a pagar o algo por el estilo.
Exactamente.
Entonces, pero está, pueden ser los días que tiene en la Tierra. ¿Quién sabe?
Claro. Yo leyéndolo, y si no estaba consciente, o sea, como que digo, veo eso y digo, si no me acordaba del coso,
a ver,
no sé qué mierda es.
Pasa que Spawn ahora es tan parte de la cultura popular, por lo menos para ciertas generaciones, que es lo mismo que tu suegro sepa que Spider-Man se pega a las paredes cuando nunca tocó un cómic.
Claro,
bueno. Nosotros sabemos que Spawn tiene el poder.
La batería esta.
Entonces está. Mi puntaje va a ser más bajo de lo que esperaba que iba a ser. Yo esperaba que iba a poder apreciar ese elemento, lo que significó, pero incluso intentando eso no lo logré y es un 5.
Ah, está bien.
Pensé que ibas a ser mucho más heavy, ¿eh? No, bueno. Perdón.
Hay televidentes que... Mucho más heavy, ¿no? No, porque...
Igual 5 es bastante lapiario, pero...
Le reconozco lo valioso de ciertas cosas, pero hay otras que no me funcaron, ni siquiera teniendo en cuenta la época, realmente. Pero hay televidentes que fueron más duros y más generosos.
Sí, totalmente.
Tenemos todo.
Y todo en el medio, Mael. ¿Con qué arrancamos?
Tenemos el primero, Gonzalo Silvera dice, buenas, esta va a ser un poco más larga. Lo que me pasó con este cómic es parecido a lo que me pasa con bandas como Dream Theater. Siento que es una exhibición de virtuosismo, pero con poca sustancia. El dibujo y el color están buenísimos, pero la narración es como una pizza dada vuelta. Maravilloso.
La pizza dada vuelta la puedo comer igual, Gonza.
Dice, entiendo que se trata de un primer número y que probablemente se haya buscado una narración fragmentada, que se vaya construyendo de un número a otro. Pero al terminar de leer este número por sí solo, no me dejó nada concreto más allá de un montón de pedazos de información suelta.
Sigue diciendo que el recurso del noticiero le recordó a The Dark Knight Returns con esa grilla de caras inexpresivas que se repiten. Hasta donde tengo entendido de Dark Knight Returns, hay una intención detrás de eso pero acá no logro ver ningún motivo. Creo que le quita expresividad a la acción que se intenta transmitir. Son solo dos o tres páginas donde noto esto, pero siento que chocan con el estilo visual del resto del cómic. Sí, en Dark Knight están buscando transmitir el sentir de la población, o de los medios por lo menos, y de cómo han afectado a la población. Y acá simplemente están haciendo un poco de exposición.
Sí, sí.
Lo que no me parece mal, porque es un cómic nuevo donde tenés que hacer world building, y me parece, por ejemplo, un poquito más dinámico que en la novela de Iron Wolves que acabamos de reseñar con ese para Perdidos, en donde te tratan de meter el world building de 10 años de colección en una novela gráfica de 80 páginas. Entonces, en los diálogos de personajes te hablan de organizaciones y tecnología y cosas que vos no sabés quién chota por un gazón. Acá por lo menos no está dando una forma dinámica, pero bueno, a Gonza no le anduvo. Le doy un 6 por los dibujos. Espero no haber ofendido a ningún fanático, pero me quedé. Lo dije, sí, perdón. Le doy un 6 por los dibujos. Espero no haber ofendido a ningún fanático de Spawn o de Dream Theater, y aguanté la Nerdoteca.
Aguante.
Yo coincido en esa crítica. Dream Theater es una banda que es mucho virtuosismo, pero no me pega. Para dormir está perfecta. Bueno, acá viene la reseña, el amigazo acá, Imperial y Bizcochos, y dice: se viene mi reseña para la hashtag Nerdoteca, lo hago escuchando Video Kill de Radio Star. Y de alguna manera hay un paralelo acá, viste, con Image y las cosas, sí. Pero bueno.
Sí, 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 digo, es una gran analogía.
Tal cual, porque es como los 90s de una novela mataron ciertas cosas que después volvió.
Totalmente.
La generación en TV de los cómics.
Claro, o sea, para bien o para mal, más para mal que para bien. A ver, el estilo Image marcó tendencia en todos lados. No tendríamos a Jean-Paul Valley como a Rael y Jean-Paul Valley, no serían quienes son sin el estilo Image, básicamente.
¿No estás diciendo como algo bueno?
Digamos, eso te iba a preguntar.
Dije, justamente, para más para mal que para bien.
Ah, ok.
Y el Talimán.
Tal cual. Dice, bueno, comencé a leer, dice Bizcocho, y dice: vi el logo de Spawn y algo se detuvo en mí, como si algunos bloqueos psicológicos que tenía para autoprotegerme se hubieran roto. Algo traumático que había olvidado por mi propio bien, de pronto vino en imágenes y me dije: un momento, no vi una película de esto. Yo lo vi en cine, así que imagínense.
Oh, por Dios.
Tenía el año 27. La portada está bien para un número uno, dice. Me incomoda un poco la posición de la mano que tiene levantada. Señor, cuidado que le va a dar tendinitis. McFarlane, dijimos, no, viste, las cosas anatómicas. Que no se llevan.
Acá tenés otro rojo. Está haciendo como un pase de magia doctor extrañesco.
Sí, totalmente.
Ah, es claro. Otro. Bueno, o es mano, también la mano de Spider-Man. Porque es en la.
Sí,
es
sí. La misma mano. Pero tipo, bueno, a medida que pasan las páginas encontramos damnificados para cada denuncia.
Para cada dibujito, claro. ¿De dónde lo choreó?
Dice, la versión en español tiene esos brillitos nefastos en las letras, que están solamente para subirte unos pesos al precio, sí.
Y sí, en ese momento se manejaba de esta forma.
No sé, 250 pesetas, esas cosas.
Claro, bueno, y sigue. El cómic nos relata una historia en la que hay un montón de huecos. O cosas que se van a entender, pero no se dicen específicamente, que tal vez se aclaran en números siguientes. Aparentemente, el héroe era un milico reconocido, que muere en confuso episodio, y hace un pacto con, aparentemente, el diablo. Aparentemente, lo engañó y le hizo perder la memoria. No entendí si lo mandó 5 años al futuro, si está en el mismo mundo, o si el pacto se pagó con el alma de su amada. El asunto es que aquí está, peleando contra el mal, eso, bueno, ponele, no sé si contra el mal, pero bueno, porque así nomás, con el superpoder de cargar un sobrecargado traje con una enorme capa, pinchos, cadenas, un collar de símbolos de cráneos y una liga en la pierna llena de bolsillos, porque noventas, que además se le cambia de pierna. ¡Uy, no lo noté!
Yo tampoco lo noté hasta que le dije.
¡Tengo que buscar eso! Magnus, tenés que poner esto. Tenés que poner esto.
Sí, lo pongo.
Anotátelo porque es buenísimo. El otro superpoder que tiene es el de tener soliloquios insoportablemente largos, parándose en poses copadas. No se explica qué otro poder tiene.
Sí, sí. La segunda vez que aparece ya le cambió de pierna.
¡Qué buena onda, boludo!
¡Ay, Tokio!
¡Hijo de puta!
Esto hace que estoy a punto de subirlo un punto.
Ay, Dios.
Bueno, los dibujos están muy bien y hay algunos que serían buenas tapas para cuadernulas. De la misma manera, hay un abuso del splash. Todd, ya entendimos que sabes dibujar. Ahora cálmate. Y mientras pones esas páginas enteras con pocas líneas, están las páginas de noticieros con mucho texto, lo que afecta al ritmo de la lectura e incomoda. Es como decimos nosotros a los guionistas que se pasan de exposición, escribí un libro, hijo de puta. A Todd le digo, hace un póster boxonete. Lo leí una vez en español y me aburrió. Lo leí en inglés, a ver si algo se perdió la traducción. O si leyendo una segunda vez, tal vez, pero no. Siento que realmente no pasa nada. No resuelve ningún conflicto, aunque no, supongo, plantea todo lo que definirá la personalidad del héroe para el futuro, sí.
El porcentaje es un 3.5.
¡Uf!
Brutal.
Todo,
brutal. Todo. Sostenido por las ilustraciones y por la promesa de lo que puede llegar a ser el cómic en futuros números. Entre paréntesis, que no voy a leer.
Imperial, ¿alguno de los cómics que hemos leído hasta ahora te impulsan a seguir leyendo? Ha dado mejores puntajes, ¿eh?
Ha dado mejores puntajes, ha dado mejores puntajes. Dice, comentario fuera de reseña. The Violator, ¿en serio? Hay unas telarañas que se las robó Spider-Man. En la versión española hay una carta de presentación de Image en la que se matan diciéndonos lo extremos, con X mayúscula, rupturistas que son. Les falta decir que toman Pepsi y andan en skate, bueno.
Es muy bueno, es muy bueno.
Bienvenidos al mundo Image. Desde aquí, sí. Y bajo el epígrafe Image World, queremos abriros las puertas a un nuevo concepto del comic book con guión, no sé por qué. Una renovada, el guión que le falta a Todd. Una renovada dimensión. Una renovada dimensión que aúna el talento creativo con una revolucionaria forma de entender y presentar los TVOs. Y más cómic es, ante todo, una fórmula para romper moldes, para dar rienda suelta a las fantasías más espectaculares y demoledoras mientras tomamos Pepsi y andamos en skate. No lo dice, pero lo mejor es que habían pasado 2 años del primer número de Spawn y creo que Silvestre había entregado 3 números de Cyberpunk.
Claro, más o menos, sí.
Sí, Spawn, no sé si es número 2 salió como un año más tarde, no, por el film, no me acuerdo.
Qué locura. Bueno,
hay que las comiquerías, me acuerdo, creo, no sé si cuando lo dije, no sé si lo dije en el programa de hoy. Pero era un problema porque era tipo, sí, sacaron un buen número 1, vendió un montón. Ahora el número 2.
No. El número 2 salió el mes siguiente.
No, y la rompió,
El número 3 se salteó un mes.
Sí.
Ay, después. El número 4 sigue bien. Sigo avanzando. Sigo avanzando. No, en adelante se salteó un mes.
Es que perdón, no era el problema,
El número 6 se salió otro mes, el 7
también. Pero perdón, igual el Spawn no era el problema, eran los otros.
No. Era Silvestri, por ejemplo.
Claro, eran los otros, sí, ni hablaba. Sí,
pero después en adelante empieza a saltearse algunos meses cada tanto, pero era una cosa tan grave, no era Spawn el problema.
No. Bueno, seguimos con la reseña de Vic. Dice, leí Spawn 1, 1992, de Tom McFarlane para la Nerdoteca. Conocí por primera vez a Spawn por la serie animada de fines de los 90s, me encantó y vi casi todos los capítulos. Llegué a los cómics hace unos 3-4 años que me compré el primer compendio, pensaba revivir ese fanatismo de la adolescencia, pero los cómics me parecieron simples, un poco bobos, reciclados y fui perdiendo el interés. Lo que me voló la cabeza en mi adolescencia no llegó a cumplir las expectativas de mi adultez.
Porque no tomas Pepsi ni andas en skate.
Exactamente,
claro.
El arte sigue siendo lo mejor, son increíbles los colores que tienen, no lo hablamos, pero los colores de Oli son brutales.
Son brutales, muy buenos. Sí.
Brutales. A ver, Image, además de que desde entrada incorporó el coloreado por computadora.
Eso te iba a decir, era lo primero.
Común, lo hemos, no, los primeros es Malibu. Solo por
favor. Tenés razón.
Y de hecho, como Image no era una empresa real, Malibu es el publisher durante el primer año, realidad.
Exactamente.
Y los cómics dicen Publisher Record. Todavía había alguna gente que experimentaba que Marvel recién incorpora coloreado por computadora cuando compra Malibu un par de años después.
Uh-huh.
Sí, 2 años después, a fines del 94. Y ahí aún así les cuesta. Empiezan a colorear de a poco algunos libros. Pero lo de Olive es espectacular. Sí, con una historia triste que no logra caer en lo dark. Pero todo lo bueno que puedo decir del arte, que es supremo, lo puedo decir inversamente de la escritura del cómic. La historia está desparramada en tantas partes que cuesta organizar, fragmentada, decía alguien hoy, y por momentos los diálogos dan un poco de vergüenza, mucho. Todo. Le puedo recomendar escritores de acá, de Tolosa. Las escenas de acción teñidas de anhelo heteronormativo por su esposa, dale, pon. Es un demonio inmortal, él no sabe. O sobre qué pensará, o sobre si lo seguirá queriendo, o sobre inseguridades en su imagen, hacen de la masculinidad frágil el principal villano de la historia. Ya entendimos que amas a tu esposa. No, para, Vic. Son ustedes las chicas que preguntan si se convierten en un gusano si la vamos a seguir amando.
Es verdad.
Como dice el meme.
Es buenísimo.
No, nosotros ya sabemos que nos quieren así de crotos como somos nosotros.
Claro, sí, sí, sí. Dice, bueno, cierra diciendo, le doy un 6 del 10, de 6 a 10 porque tengo cariño y el arte es impresionante de ver hasta el día de hoy. Por más que tiene cosas cuestionables, sigue siendo un superhéroe negro en los 90s, eso está bueno, es verdad. Además, premio a la mejor capa de la historia de los Maniacs. Los quiero mucho y la revista está bonita.
Para, ahí tiene algo de razón, pero que en este número no se muestra que es negro.
No, porque la mujer también se supone que es negra y Todd McFarlane no logra transmitir que es negra porque es una negra de serie de Bill Cosby, que eran las negras más blancas.
Las negras blanquizadas, digamos.
De claro. que elegían a las más light skin, como dicen los gringos.
Exacto.
Las más white passing. Acá, aparte, aparecen flashbacks con colores raros. Creo que en un momento lo mencionan o te lo muestran en un flashback al principio del cómic. Dice algo de una escolaridad de negro. Sí.
Exactamente, sí, eso. Sí, sí. Claro, sí, pero sí, es por sí, eso sí. Que te das cuenta, porque en realidad él no se lo muestra nunca y cuando se lo muestra ya se lo muestra con la cara de sorete, digamos.
Sí, de monstruo, sí.
Sí, no, sí. De hecho, te lo muestran en un flashback, pero no se nota que es negro.
No, porque es
está
más.
Flashback está, con colores
está medio naranja. Con sombras.
Sí, y tiene un pelo que puede ser el pelo cepillo de los 90. Claro. Solo como del negro, lo cual no está mal que digas que McFarlane no intentó pegarle en la cara a la gente con inventé un superhéroe negro.
No. Sí, es verdad.
Siendo bueno, un tipo totalmente blanco, ¿no?
Totalmente blanco, sí, totalmente. Sí. Bueno, y tenemos la última que dice, que es de Lucho. Dice, tiene muchas reminiscencias al Dark Knight, la forma de narrar rompiendo el molde de la viñeta y los medios dando el contexto, con un poco de opinión sobre cambios de estilo, criticando el uso de las capas. Presenta bien todo lo que va a marcar la serie por todo el volumen. Malevolgia, la falta de memoria, el dúo de policías y la liviandad del homicidio. Le doy 8 cráneos de 10. Eso es algo que no hablamos, que, bueno, ese que lo leyó, yo sí leí un poco de lo que era Saman Twitch, la serie de Saman Twitch.
Que se convierte en una cosa completamente distinta, en un policial sobrenatural.
Pero que es un policial totalmente distinto, claro. Pero bueno, yo no sabía que acá los presentaban ya de primera. ¿Eh? Sí. Como no lo había leído, no sabía esa parte. No sabía que estaban acá.
¿Sammy Twitch incluso no lo llega a escribir Straczynski?
No sé si es Straczynski, ¿eh? Pero sí lo agarra alguien que sabe escribir.
Sí lo agarra un guionista de verdad.
Un guionista de verdad, sí.
Sammy Twitch.
Sí.
Pero bueno, y le da un 8.
Le da un 8, sí, zarpado, ¿eh?
Brutal. Les cuento que el puntaje queda en un 6,0714, bla, bla,
está bien.
Y se reparte también el puntaje que la grafiquita forma un símbolo de la paz invertido.
¡Adelante!
¡Soy el Magnus del futuro! Les cuento que llegó otra reseña después, antes de que grabáramos, pero no la vi, no la registré porque llegué apurado a grabar, pero esta vez como la encontré y la vi antes de poder editar y publicar el programa, la estoy incluyendo adentro del episodio. Es del amigo Fede Desconfiado que dice: lo releí hace poco que conseguí varios números que me faltaban. Ahora tengo casi todo de corrido del 1 al 100 y me gustaría pegarme una lectura prolija, pero no va a pasar. Con respecto a este número 1, es un cómic en el que la estética y la ambientación están mucho mejor logradas que la historia en sí. El uso de los flashbacks está muy bueno, la manera de jugar con la forma y disposición de las viñetas también, y ni hablar de los diseños, aunque en este issue salen pocos personajes relevantes. Bueno, che, aparece el propio Spawn, aparece, aunque sea al final, Violator, aparece Malevolgia, aparece Wanda, aparece en este Sammy Twitch, aparecen bastante importantes. Mi mayor crítica al dibujo es lo mal que hace a las mujeres y que la una y única escena de acción está más o sí. Los diálogos son más entretenidos de lo que recordaba, quizás porque la primera vez que lo leí en castellano de la edición de Vid tenía una traducción horrible. La española era bastante mejor. Historia en sí no hay mucha, pero sí cierta construcción de mundo y el planteo de un conflicto a futuro. De todos modos, es un lindo número de presentación y el comienzo de una serie que encapsula los 90s al palo, con muchos de sus defectos, pero también varias virtudes. Después vendrían números mejores, quizás con el número 10 a la cabeza, y otros mucho peores, pero este issue tiene suficiente mérito propio y le pone un 6 en 10. Les cuento que no cambia mucho el puntaje. De hecho, baja un poquito de 6,07 y algo a 6,0625. Y se arruina, lamentablemente, la tortita de repartición de puntajes. Ya no es un símbolo de la paz invertido. Seguimos con el resto del episodio.
Y comparando con las cosas anteriores... Por supuesto que sobrepasa por 2 puntos, casi por 1.5, 1.5, a los números de Justice League del mes pasado que cayeron en picada.
Y pero
sobre,
sí,
todo no. sobre todo gracias a Gus y a Vic, que vinieron a tanquear.
A hacer la mierda, sí.
Pero de cualquier manera, con ese 6 se queda por debajo de todo lo anterior, donde los puntajes más bajos son Tsubasa con 7.1 y Green Lantern con 7.2. Entonces... está muy por debajo. Estos 2 últimos meses de la Nerdoteca han picado bastante bajo en el puntaje. Veremos qué pasa. También tiene que ver esto, ¿no? Esto tenía sentido. Esto, yo nunca pensé que pasaría de los...
No,
en general... No.
Perdón. Yo pensé que si llegaba a 7 era que estábamos todos demasiado locos.
Sí. Sí, con los de Justin League nos pasó... que elegimos 2 números al azar porque eran citas de Guy y...
Porque eran las 2 citas.
No, o sea, y era una poronga, en general.
Poronga, sí.
Sí. Antes de todo habíamos elegido Certified Bangers.
Claro, sí.
Cosas que habíamos leído, que sabemos estaban bien. Pero el mes que viene, octubre, para Halloween... Nos vamos a tirar al agua. Pero completamente. Porque... perdón, acá se me agrega algo. ¿Tenemos una pseudo reseña que no está en el documento? ¿Me dices?
Sí, bueno, no es una reseña del número, pero es un comentario más o menos general de Spawn, de un otro oyente seguidor del podcast. Son 3 cositas nomás.
Y no lo punteó así acá. San Pauli dice: me gustaba mucho Spawn cuando salió, me vi la película y cuando podía la serie en HBO. Se viene otra peli igual ahora, ¿eh?
Ahora
viene
otra peli. Que viene,
no me acuerdo. No me acuerdo quién hace de Spawn, pero es conocido. Y Jeremy Renner está en un papel, no sé si de Violator o quién.
Mira.
Y cuando podía hacer el show, me compré los cómics y mucho tiempo, pero no recuerdo el número 1. Me acuerdo que cuando la leía, flasheaba lo bueno que estaban los arcos de Jason Wynn siendo un político corrupto que podía ser cualquiera de la Argentina. Eso y cómo desnudaba el racismo y el nido de ratas que era la política de Estados Unidos y la basura de cómo manejaba la guerra y la política internacional. Además, me gustaba mucho que Spawn era un defensor de los... Y asumo que quiso poner lincheras y no linternas.
Sí, está cual, sí.
Y vivía en un callejón. También una crítica hacia el fanatismo religioso. Tocaba temas muy interesantes y muy actuales, la verdad. Calculo que no con Todd escribiendo. Lástima que San Pauli no dejó el puntaje.
No dejó el puntaje.
Pero... quizás levantaba, ¿eh? Llegamos al 7.
Y quizás levantaba, no sé si llegamos al 7, ¿eh? Voy a hacer una simulación. Ponele que él le ponía otro 8. ¿No? Si él le ponía otro 8, no llegamos ni a gancho el 6.5.
Listo, todo está bien, no pasa nada. Entonces todo bien, no hace falta.
Pero una cosa que quería comentar, sí, era que me puse a buscar, porque hablamos de... El éxito de Spawn fue tal que vendió 1.7 millones de copias.
Claro, ¡wow!
Claro. Sigue siendo el número de cualquier cómic creator on más vendido de la historia.
Claro, boludo.
O sea, estamos recordemos que
por eso era lo importante.
Es X-Men número 1 de Claremont y Lee, que vendió 2 millones.
O sea, ahí estuvo, boludo.
Estuvo ahí.
Nos tirábamos al agua porque teníamos ganas de reseñar algo rioplatense.
Sí.
Y, Y todos saben que la nerdoteca se nutre de lugares espurios para conseguir otras cosas. Pero en el caso de lo rioplatense, queremos tratar de que no sea así.
Tratemos de que no.
De lo que se pueda leer en digital, vamos a apuntar a las cosas que estén disponibles legalmente y gratuitas para leer en digital.
Sí.
O cosas viejas, suficientemente largas. Porque, por ejemplo, consideramos, ese lo sugirió hoy, y yo lo había considerado también, los mitos de Tulu, de Brescia, que de paso es rioplatense a full, porque él es uruguayo, es editor de Argentina, y el guionista, que ahora no me acuerdo del nombre, es argentino, pero son 80 páginas. O 100 páginas. Es un,
no, 110.
Como 100, 120 como 110 páginas. Es un montón. El límite superior que manejamos acá son 60 páginas. Una novela gráfica corta, dos números de coso, un one shot. Porque si no es mucho pedir. Y más reservado para el podcast central y eso. Y vamos a buscar qué podía ser. Por ejemplo, pasó por adelante mío, pero también es un poco más largo, aunque fácil de leer. Y no es de terror, es de monstruos. Control de Plagas de Max Aguirre y Hook. Que es un poco divertido. Pero quise buscar algo más de horror.
Ok.
Y me crucé en el sitio de Go Comics, que es una página española que publica cómics, G-Comics, perdón, y publica cómics argentinos y otras partes. Por ejemplo, en esta página está Control de Plagas para leer gratis, con Vorágine. Un libro que está escrito por alguien que no conozco, que es Marco J. Livien, y está dibujado por Nicolás Viñolo, que dibujó Favor con Favor se paga, de Lubrio.
Ya, de Lubrio, sí.
Lo hemos reseñado.
Lo hemos reseñado, sí.
Y Vorágine es sobre... es un thriller con elementos de ciencia ficción que cuenta la historia de un grupo de personas que se ven involucradas de manera repentina en un extraño fenómeno de origen desconocido. En la medida que avanza este relato coral, conocemos a sus protagonistas y experimentamos con ellos la angustia, la sorpresa y el horror. Y hay como una cabaña y gente ahí, unas cosas medio creepy.
Compro.
No lo leí todavía. Lo ojé. Compro la premisa.
Vamos a darle.
Compro la premisa. No recuerdo exactamente qué dije en el laburo de Viñolo en Favor con Favor se paga, pero recuerdo que funcionaba bien con el
cómic. Está lindo.
Así que vamos a leer esto. Los vamos a invitar, les vamos a dejar en el mismo lugar de siempre de la biblioteca. En vez de dejar un zip, voy a dejar un documento con el link.
Exactamente.
Por si no quieren googlear o algo. Y lo voy a incluir en los posts también, para que ustedes puedan encontrarlo, porque esto es un link 100% legal. Y si les gusta, está editado el libro.
También, eso.
Está editado el libro. Así que bueno, aparentemente esto es... no sé cuál es la historia de el trabajo que ha hecho Livien. Vamos a averiguar un poco más de él para comentarlo. Y vamos a recibir este cómic. A ver qué les parece a ustedes, qué les parece a nosotros. En nuestra primera reseña de este club de lectura de algo originalmente escrito en español.
Sí, claro. Sí.
Hemos tenido inglés, japonés, francés y ahora algo en español. Pero bueno, de aquí en más, cuando recibamos cosas argentinas, uruguayas, de alguna otra parte de Latinoamérica, vamos a intentar que sean cosas que estén disponibles gratis legalmente o si son muy viejas.
Claro.
Bueno, está ahí, ya es. No es que pereció el derecho de autor. No,
pero es más difícil de conseguir. Pero no es más difícil de conseguir.
Claro. O es más fácil de conseguir digital que ya ni
digital, vaya claro.
Molestarse claro. En esconderlo, tipo. Claro, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a ir con eso. Ese, Mail, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nerdoteca. Y a todos ustedes, querida audiencia, los veremos el mes que viene cuando nos invitemos nuevamente a entrar a la nerdoteca. Lo dije bien.
Vamos.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Estudio Revuelta. Transmisiones.